Son las 2, es la 1 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. Casi 5 millones de habitantes de la capital de España y de otras 9 ciudades de la Comunidad de Madrid hacen su vida este sábado sabiendo que no pueden salir de su municipio salvo en causa justificada. Por ahora no serán multados, pero en cuanto la justicia avale la orden, multa que te crió para el infractor. Los confinados se lo toman con resignación.
En principio no voy a salir, pero no sabes muy bien si puedes o no, si te van a multar o no. Entonces sí, un poco incertidumbre sí que genera.
Hombre, yo creo que ayer por la noche creo que había bastante policía.
Es difícil, bueno, es una ciudad grande, vamos a ver luego por la tarde la gente cuánto sale, ¿no? Y eso, vamos a ver.
Pueblo, no sabemos exactamente hasta dónde llegar, qué podemos hacer bien. Y luego también, obviamente, que va a haber mucha gente que va a trampear. Y esto al final acabamos siendo los mismos los que pagamos el hecho de otro.
Antes de que la policía imponga multas, la justicia tiene que avalar estas medidas que impone el gobierno de la nación y que acata el gobierno autonómico madrileño. Lo acata, pero lo recurre ante la Audiencia Nacional, que tardará 3 semanas en responder. O sea que es posible que responda cuando haya acabado el confinamiento, si es que el confinamiento dura las 2 semanas previstas. Enseguida vamos a contarles en detalle cómo lo llevan los afectados por este masivo confinamiento en la Comunidad de Madrid. Pero antes actualizamos los datos que ofrecen las comunidades autónomas sobre el virus, porque el Gobierno de la Nación no actualizará los datos nacionales hasta el lunes. Podemos confirmar que la autonomía en la que más contagios se han registrado durante las 2 últimas semanas es la Comunidad Foral de Navarra. Laura Gil.
Se pone por delante la Comunidad Foral, por delante de Madrid, en nuevos positivos acumulados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, al registrar 692 casos frente a los 647 de la capital de España. Navarra suma además 4 nuevos fallecidos. 19 de los nuevos positivos detectados en esta región corresponden a una residencia de mayores de Mutilba, otros 30 a la Zona Básica de Salud de Peralta y 14 a la de San Adrián. Estos dos últimos municipios están confinados perimetralmente desde este sábado. En Madrid, la Consejería de Sanidad mantiene que el ritmo de nuevos ingresos se ha frenado un 55% y además ha bajado la incidencia en 37 de las 45 zonas sometidas a restricciones. En Cataluña continúan por encima del 1.000.000 de casos diarios de COVID-19. Según el último balance del Departamento de Salud de la Generalitat, se han registrado 1.541 nuevos contagios. El dato favorable es el de 0 fallecimientos en las últimas 24 horas y que mejora la situación en los hospitales con 31 ingresados menos. Según el resto de cifras facilitadas hoy, se sitúan por debajo del 500.000 de diagnósticos al día País Vasco, Murcia, Extremadura y Baleares. En el caso de la comunidad extremeña, con 189 positivos y 6 fallecidos, por debajo de la media nacional de 269 contagios.
En calma, las 10 ciudades de la Comunidad de Madrid de las que uno solo puede salir por causas justificadas han despertado este sábado con calma. En calma, pero sabiéndose confinados. Alfonso de Castañeda ha recorrido las calles de la capital de España desde primera hora de la mañana.
Desde primera hora de la mañana, las 10 ciudades con medidas de movilidad restringidas en la Comunidad de Madrid se han levantado con frío y con mucha calma. La sensación generalizada de desconcierto e incertidumbre sobre las medidas concuerda con la idea lanzada en el día de ayer desde el Ejecutivo Regional, que apuntaba que podía generar caos. Los madrileños coinciden en los micrófonos de Onda Cero con esta idea y apuntan al desconcierto y a la falta de confianza en las medidas.
Que no van a servir para nada, porque yo llevo confinada en Fuenlabrada 15 días y a mí no me han pasado ningún control, ni me han pedido nada. Yo vengo a Madrid, salgo, entro, nadie me controla.
Yo creo que crea caos e incertidumbre, pero también por otro lado digo, ostras, si es que esto son medidas que se están tomando ahora mismo con respecto a un problema que es de ahora mismo y pues entiendo que la gente está haciendo lo máximo posible.
Es imposible en Madrid controlar, a no ser que sea un confinamiento total, es imposible controlarlo.
Ya sea por el frío o por las medidas, Juan Diego, lo cierto es que Madrid ha amanecido con calma, tal y como defendía esta mañana en una rueda de prensa el propio consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, que defendía esta normalidad. Una parte de los madrileños, por su parte, lo han hecho con incertidumbre sobre qué se puede y qué no se puede hacer.
Lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer precisamente los confinados es muy importante, porque aunque ahora no le caigan multas, señora, aunque ahora no te caigan multas, amigo, es fundamental que lo conozcas. Alejandra Carril, ¿qué es lo que se puede hacer en las 10 ciudades confinadas en la Comunidad de Madrid.
Se puede transitar dentro de los municipios confinados manteniendo las distancias de seguridad. También se puede salir de los mismos para acudir a centros médicos, ir a trabajar y a las universidades para cuidar a personas mayores o dependientes o hacer desplazamientos a entidades financieras u órganos públicos. En cuanto a los lugares de culto, podrán oficiar sus ceremonias ante un tercio del aforo, igual que los velatorios, en los que se permitirá hasta un máximo de 15 asistentes al aire libre y 10 si es en un espacio cerrado. En hostelería se fija el horario de cierre a las 11 y hasta un máximo de 6 personas se podrán sentar por mesa. Además, se permite un aforo del 50% en casas de apuestas, academias y autoescuelas. Y finalmente, sí estarán abiertos los parques infantiles. Los que también pueden circular por las localidades confinadas son los viajeros, sean turistas o no, siguiendo las restricciones fijadas.
¿Y qué es, Alejandra, lo que no se puede hacer?
No se puede superar el número de 6 personas a la hora de moverse dentro de los municipios. Este criterio se aplica tanto en la vía pública como en espacios privados. En la hostelería se prohíbe atender a los clientes que acudan más tarde de las 10 y tampoco se podrá consumir en la barra. Respecto a los locales comerciales, no podrán cerrar más tarde de las 10 y su aforo máximo será del 50%. Estas restricciones se suman a dos recomendaciones. Por un lado, evitar los movimientos o desplazamientos innecesarios dentro de los municipios y por otra parte, recomiendan a las ciudades afectadas por los confinamientos que aprueben planes especiales de actuación para controlar la expansión de los contagios.
El presidente Pedro Sánchez defiende que el objetivo del gobierno es atajar la pandemia para salvar la economía española. El jefe del Ejecutivo ha anunciado en Galicia que la próxima conferencia de presidentes será el 26 de octubre. Sánchez ha asegurado también que 8 de cada 10 afectados por los ERTE ya están trabajando, informa Lara Vivero.
Pedro Sánchez afirma que España ha pasado ya por las fases de resistir, de reactivar y que ahora hay que planificar la recuperación, aunque advierte, sin salud no hay economía.
Es cierto que dependemos de la evolución de la pandemia, de modo que nuestro primer objetivo, y esto es lo que me gustaría también compartir con todos ustedes, es que tenemos que atajar la pandemia radicalmente, contundentemente, para que la recuperación económica pueda desplegar todo su potencial que lo tiene en nuestro país. Nunca ha habido una disyuntiva entre economía y salud. Si no hay salud, no hay economía. Creo que esta es una de las grandes lecciones que tenemos que sacar de la crisis.
Asegura que la Unión es la mejor vacuna de la que se puede disponer, de la que puede disponer España de momento. Además, ha destacado que convocarán a todos los partidos a los presupuestos, a negociar los presupuestos de 2021. También dicen a los que se autoexcluyen.
El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid garantiza la unidad del gobierno de Isabel Díaz Ayuso a pesar de la dimisión del ya exconsejero Alberto Reyero, que pertenece a Ciudadanos. Ese partido es el que gobierna Madrid en coalición con el PP de Díaz Ayuso. Una presidenta a la que Laschetti pronostica una larga travesía, José Manuel Gabriel.
El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Fernández Laschetti, ha rechazado la posibilidad de un cambio al frente del Ejecutivo Autonómico o de una ruptura del gobierno PP-Ciudadanos en la región.
Todos los que fantasean pensando que es un gobierno al que le queda poco tiempo, creo que se van a desesperar al ver que este es un gobierno que va a durar años. Y va a durar años fuerte y va a durar años haciendo cosas. Y haciendo cosas para sacar a Madrid adelante.
Para el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, el modelo autonómico español peca de incompetencia de algunos gobernantes y sobre todo de deslealtad de algún otro.
El problema del Estado autonómico son algunos gobiernos autonómicos que han sido desleales y otros que probablemente su gestión podía ser más eficaz.
Dirigentes de las autonomías gobernadas por el Partido Popular demandan un marco competencial claro y estable de las distintas administraciones.
A esta hora, 2 y 8, 1 y 8 en Canarias, el hombre más poderoso del mundo está hospitalizado. El presidente Donald Trump, contagiado por el COVID-19, se encuentra en el mejor hospital militar de la nación por precaución, según la Casa Blanca. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
El virus ha atrapado a Donald Trump, que en los últimos 9 meses ha negado su importancia. Se ha opuesto a llevar mascarillas y a recomendar que los estadounidenses se las pongan y que no ha pedido a sus conciudadanos que guarden las distancias. Ayer, antes de salir por su propio pie, con traje y esta vez con mascarilla, rumbo al hospital Walter Reed, a las afueras de Washington, graba un vídeo para tranquilizar a sus compatriotas. Quiero agradecer a todo el mundo el gran apoyo. Voy al hospital Walter Reed y creo que estoy muy bien, pero vamos a asegurarnos de que las cosas salen bien. La primera dama está muy bien. presidente. Muchas gracias, les agradezco mucho y jamás lo olvidaré. La Casa Blanca está obligada ahora a decir la verdad de cómo se encuentra el comandante en jefe, que tiene tos, se siente mal, está congestionado y tiene fiebre. Su esposa Melania, también contagiada, tiene dolor de cabeza y tos. Su rival demócrata Joe Biden valoró en un discurso muy en su línea de promover la unidad de todos los estadounidenses, lo que significa el positivo de Trump. Esto es un claro recordatorio para todos de que tenemos que tomarnos el virus seriamente. No va a desaparecer de forma automática y tenemos que actuar responsablemente. Hay que seguir la ciencia, escuchar a los expertos, lavarnos nuestras manos, guardar las distancias de seguridad, ponerse una mascarilla y pedir a la gente que la use en público. El presidente estará en el hospital, según sus doctores, unos días hasta que esté suficientemente bien para regresar a la Casa Blanca. Por ahora, su campaña electoral está en suspenso hasta que se recupere a 30 días para las elecciones.
A y media vamos a detenernos durante unos minutos en Estados Unidos para profundizar en lo que ocurre y en lo que puede ocurrir como consecuencia de la hospitalización del hombre más poderoso del mundo. La ruta urbana que estrena este sábado el Ayuntamiento de Valladolid, dedicada a Miguel Delibes, recorre algunos de los lugares más ligados a la biografía del escritor. Podemos decir que es la ruta turística de un ilustre vecino. Onda Cero Valladolid, Lucía Barreiro.
Nuestro vecino Miguel es el lema de esta ruta turística que podrán disfrutar tanto vallisoletanos como visitantes de la capital del Pisuerga, que este año conmemora el centenario del nacimiento de Miguel Delibes. Como novedades, la recuperación de la ruta arqueológica o nuevas teatralizaciones en la ruta del hereje. Ana Redondo es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.
Lo que propone es un recorrido por Valladolid, un Valladolid íntimo de Delibes, ofreciendo al visitante un conocimiento del autor desde una perspectiva más cercana, más íntima, más personal. Y así vamos a acercarnos al Campo Grande, a la antigua sede del Norte de Castilla, al Atrio de Santiago, al Teatro Calderón.
Los más pequeños también podrán disfrutar de la programación Paseos de Otoño, con actividades que permitirán todos los sábados a las 5 de la tarde conocer entre juegos y gincanas el pulmón de la ciudad, el Campo Grande.
Vamos a compartir las próximas horas con Alex, o Alex se va con viento fresco. Mamen Rodríguez Astre.
Alex, Juan Diego, se va a convertir en nuestro íntimo amigo. Y además es que mañana trae un nuevo sistema frontal asociado, lo que es lo mismo. Más agua al tercio norte, fuerte y constante en Galicia y el resto de las comunidades cantábricas. También habrá que sacar el paraguas en el resto del norte y del centro peninsular. Las temperaturas se recuperan, aunque será un proceso que dure varios días. La nieve hará acto de presencia en los Pirineos y en los sistemas montañosos del norte por encima de los 1.800 metros. Y en Canarias, los alisios traen rachas fuertes de viento y lluvia en el norte de las islas más montañosas.
2 y 13, 1 y 13 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola, Julián.
Hola, Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que no ha sido precisamente la ejemplaridad política el factor dominante. De un lado, con la inédita e inimaginable situación en España en la que algunos han conseguido su propósito de poner a la figura del jefe del Estado en el centro del debate político. Diputados como el soberanista Rufián, embarrando el Parlamento a costa de la demagogia contra la monarquía, pero también miembros del gobierno contemplándose impunes en su particular veda abierta contra el rey de todos los españoles, al que pretenden encasillarse como si fuera de extrema derecha. Tal vez porque no se le perdone su discurso de hace 3 años poniendo pie en pared ante el independentismo. El otro enunciado, ya saben, la guerra abierta, gobierno de Madrid, gobierno central, a propósito de las restricciones anti-COVID. Todos tienen su parte de responsabilidad, pero da la impresión de que, llegados a este punto, no es precisamente un gobierno autonómico, ni el de Madrid, ni ningún otro, quien deba responder de que toda España esté a la cabeza de Europa en infectados y casi 50.000 fallecidos como balance hasta la fecha. Los focos están en la situación de Madrid, pero otras agendas políticas siguen su curso sin prisa.
Pues sin prisa ni pausa, ya son y cuarto. Aquí están las noticias del deporte con el actor de Hollywood que se transforma en periodista deportivo. Ed Harris se convierte en Chema del Olmo. ¿Qué tal, Ed? Digo, Chema. Ay,
hola, muy buenas tardes. Pues aquí contigo, aquí dispuesto.
Chavas de menos esta presentación.
Sí, la verdad es que sí. Lo añoro, ¿no? Dispuesto a muy ponerte bien. A ti y a todos los oyentes al día en lo que al mundo del deporte se refiere. Estaremos hasta las 2:30, pero recuerda que a las 3:30 comienza...
Tenemos Radio Estadio.
Hombre, claro. Radio Estadio. El virus no puede con el deporte. Ya tenemos en marcha la quinta jornada de Liga de Fútbol. También se ha puesto en marcha la Euroliga, con el Baskonia imponiéndose al Real Madrid. Tenemos NBA con los Ángeles Lakers, que ya suman 2 victorias en la final. Tenemos Giro de Italia, que comienza hoy. Y también tenemos tenis. Todo esto hasta las 2:30. Pero lo primero que hay que hacer es marcharse hasta Valladolid, porque ahí está jugándose el partido entre el Valladolid y el Eibar. 2 equipos necesitados de sumar puntos. Héctor Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Chema? Muy buenas tardes. 2 equipos efectivamente que se encuentran en zona de descenso de categoría y que ahora mismo, aunque esto acaba de empezar, empiezan ya las urgencias. De hecho, un partido que ha tenido absolutamente de todo. Se adelantó el Eibar en el minuto 30 de partido con un penalti por manos cometidas por el Yamik en el área del Real Valladolid que transformaba Esteban Burgos. Al filo del descanso, Toni Villa hacía el empate a 1 después de una muy buena combinación del ataque vallisoletano y remate del canterano blanquivioleta. Y recién iniciada la segunda parte, de nuevo penalti. Esta vez en el área del Eibar, esta vez además sobre Toni Villa de nuevo, que desperdició Sergi Guardiola. Magnífica intervención de Dimitrovic, el guardameta de Eibar, que impidió que el Real Valladolid se pusiera por delante en el marcador. Y ahora cumplimos el minuto 12 ya de la segunda parte aquí en el Estadio José Zorrilla y se mantiene la igualada. Real Valladolid 1, Eibar 1.
Estaremos muy atentos al partido. Si hay alguna incidencia, enseguida vamos con él. Vamos hasta Mendizorroza. Enseguida estamos también con las ruedas de prensa de Zinedine Zidane y de Ronald Koeman, pero antes sepamos la última hora de los partidos que se juegan esta tarde. A las 4 en el Metropolitano juegan el Atlético de Madrid y el Villarreal, un partido para volver a calibrar las posibilidades de ataque de los colchoneros. Alejandro Mori, buenas tardes.
Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, un Atlético de Madrid que quiere volver a la línea del 6-1 ante Granada en la primera jornada, sin alejarse del partido a partido ante un Villarreal que, dice Simeone, competirá por estar arriba y que tiene en Emery un entrenador extraordinario. Con las ausencias de Jiménez y Bersálico en la lista de convocados, Sapongic se ha quedado otra vez fuera, ha entrado Ricard por Mollejo, y un equipo que parece podría ser el mismo que consiguió esa victoria frente al Granada. En cualquier caso, se le preguntaba ayer a Diego Pablo Simeone si es posible que puedan jugar juntos Diego Costa y Luis Suárez, y esta era su contestación.
En algún momento seguramente que estarán en campo juntos. ¿Por qué? Porque tienen características diferentes. Uno es más de área, Diego es mucho más de movimiento hacia los costados y de estirar al equipo. Y bueno, es una opción de las cuales el equipo tiene y que seguramente en algún momento aparecerá.
Parece que de inicio no va a ocurrir en el día de hoy, que como te digo, si se confirma, podría jugar el Atlético de Madrid con Oblak en portería, Trippier, Savic, Felipe y Lodi en defensa, Saúl, Coque, Correa y Carrasco formando el centro del campo y arriba Joao Félix y Luis Suárez. Y enfrente un Villarreal, bueno, que perdió 4-0 en la primera jornada frente a Barcelona, que ganó 3-1 a la vez dando otra imagen, y que parece que podría formar con este conjunto Asenjo en portería, Mario, Albiol, Pau Torres y Estupiñán en defensa, Parejo, Iborra y Trigueros en medio campo, y arriba Moy, Alcácer y Gerard Moreno.
Gracias, Alejandro. A las 6:30 tenemos 2 partidos. El líder, el Getafe, se enfrenta a la Real Sociedad. ¿Cómo están los donostiarras? Íñigo Taberna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Chema? Buenas tardes. Pues con ganas de que llegue la hora del partido para sacarse la espina de la derrota del pasado martes también en casa contra el Valencia, una Real que desde que hay partidos sin público en Anoeta tan solo ha ganado 1 de los 8 que ha disputado. Además, la temporada pasada no pudo rascar ni un punto. Al Getafe le ganó el conjunto madrileño los 2 encuentros de la campaña pasada como décimos. Primero la afronta el encuentro con las bajas de Yenutai y Zaldúa. En cuanto al líder, es el líder del Getafe con 7 puntos y un partido menos. Destacar que ha convocado por detrás a 19 jugadores y que vuelve el turco Unal, podría repetir, el equipo que goleó en la última jornada a Albi. Así de bien ha hablado Imanol del equipo de Bordalás.
Me parece un equipazo y me parece que tiene un gran entrenador y que están haciendo años impresionantes y que se lo han ganado. Y se lo han ganado a base de una manera, de un estilo que es totalmente lícito y que es bueno y que a mí me gusta porque es ganador. Y hay que darle al Getafe el mérito que tiene y su entrenador también. ¿Por qué? Porque ha dotado a un equipo de un estilo de juego que les hace ser ganadores y es de lo que se trata.
Estará en esta oportunidad contento el míster Bordalás, de las palabras del técnico de la Real Sociedad. Que tenga buen encuentro, Íñigo. Vamos con otro partido a las 6:30. El Elche se mide al Huesca, que aún no ha ganado en la Liga. Los ilicitanos con caras nuevas. Monserrat Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Chema? Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol quiere meter la segunda y sumar su primer triunfo como local de su regreso a Primera División ante la Sociedad Deportiva Huesca. El técnico Jorge Almirón, que se estrenará en casa, mantendrá el mismo esquema y la misma columna vertebral que ante la Real Sociedad hace 7 días y el pasado miércoles en el triunfo en Ipurúa ante el Eibar. El único cambio evidente está en el carril izquierdo, con el estreno como titular del maliense Yusuf Koné, dejando fuera a Fidel Chávez. El entrenador seguirá manteniendo el sistema con 3 centrales y 2 carrileros largos. Además, un Elche que está en construcción y que de aquí al próximo lunes por la noche necesita incorporar hasta 6 futbolistas, un portero, un lateral derecho, un defensa central, un medio centro y, si puede, 2 delanteros. En el punto de mira se encuentran Fernando Llorente, Guido Carrillo y Gesé. En la Sociedad Deportiva Huesca, tras tutear a rivales de alta gama como el Valencia, el Villarreal o el Atlético de Madrid y perder ante el Cádiz, los de Michel buscarán su primer triunfo del curso. Lo harán en el estreno de salida con Ontiveros en la punta de ataque y en un feudo, en un duelo inédito, donde los ostenses tratarán de sumar esos 3 puntos y de esa manera colgarse la etiqueta de equipo revelación del inicio del campeonato.
Vamos ya con el último encuentro de esta jornada de Primera División. A las 9:00 se miden 2 equipos con actuaciones irregulares en estos inicios de temporada. Se enfrentan el Valencia y el Betis. Eduardo Esteve, buenas tardes.
Hola, Chema, buenas tardes. Efectivamente, 2 equipos irregulares y con muchas dudas en el juego, sobre todo en el equipo de Javi Gracia, pero que, sin embargo, está sacando los partidos con victoria, como en la última, heroica, frente a la Real Sociedad en el Real Arena. Un Valencia que presenta una novedad importante, el regreso de Carlos Soler a la convocatoria, ya recuperado de la lesión, por tanto, le da muchas opciones en el centro del campo a Javi Gracia, y que mantiene las bajas por lesión de Gabriel Paulista y Mangala, es decir, no hay centrales, salvo Hugo Guillamón y Diakabi. También baja de Denis Cheryshev. Enfrente, un Betis que recupera a Guardado, primera convocatoria de la temporada para el mexicano, y que recupera también a Emerson. Son baja por sanción Mandy y por lesión Claudio Bravo, Montoya, Diego Lainez y Camarasa. Los dos equipos buscando refuerzos, en el caso del Valencia centrales, y en el caso del Betis pidió Pellegrini un lateral izquierdo.
Así es, y precisamente nos vamos a quedar con lo que decía Javi Gracia el día de ayer, precisamente el técnico del Valencia, suspirando por esos refuerzos que no llegan.
Coincidimos en el vuelo, estuvimos en el partido, volvimos, conversamos pues lo que conversamos habitualmente en un viaje, pero vamos, que en cuestión de, en materia de fichajes, tampoco he hablado nada. No hay comunicación respecto a jugadores, no hay esa comunicación para tomar esas decisiones, ahora mismo no hay. Tengo esperanza, mientras hay vida hay esperanza.
Mientras hay vida y esperanza, y muchos son los entrenadores que siguen pidiendo a sus entrenadores, perdón, a sus presidentes, refuerzos. Ahora sí, vamos ya con la actualidad, tanto del Real Madrid como del Barcelona. Esta mañana ha habido ruedas de prensa, tanto de Zinedine Zidane como de Ronald Koeman. En el Real Madrid las noticias no son nada buenas por culpa de las lesiones. Carvajal y Odriozola no podrán jugar mañana ante el Levante. Edu Pidal, buenas tardes.
Hola, Chema, buenas tardes. Sí, a Zidane se le han ido sumando lesiones en los últimos días. La última, la de Odriozola, se ha confirmado esta mañana. Sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda y deja a Zidane sin laterales derechos, sin Carvajal, que ayer sufría otra lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, y hoy sin Odriozola. Las alternativas son Nacho Fernández y Lucas Vázquez. Ninguno de ellos, por cierto, ha tenido aún minutos esta temporada. Además, Hazard, Toni Kroos, Militao, Mariano, todos ellos también lesionados. Va a ser difícil que Zidane complete una lista de 23. Sabremos los convocados esta tarde y si incluye, como suponemos, a jugadores del Castilla. Esta mañana Zinedine Zidane hablaba, como decías, en rueda de prensa de las lesiones de Eden Hazard y de si ha acabado ya su famosa flor.
Tengo flor, sí, de estar aquí. Siempre he sido positivo en mi vida. Cuando se pone las cosas complicado, y nosotros no nos gusta, claro, tener a jugadores fuera por lesiones, con lo de Hazard, porque además es una lesión muscular por haber trabajado mucho para volver. Entonces no estoy preocupado. Lo importante es su lesión. Su lesión está bien y ojalá que esto siga así.
Ayer se confirmó además la salida de Mayoral y con esa salida se da por cerrada la plantilla. No hay fichajes, tampoco habrá más salidas. El equipo viaja esta tarde a Castellón porque juegan mañana ante el Levante en el Estadio de la Cerámica a las 4. Ya sabes que el Levante tiene su estadio en obras.
Gracias, Edu. Vamos con el Barcelona porque mañana tiene un compromiso muy serio ante el Sevilla. Yo diría que es un auténtico partidazo y además están pendientes de entradas y de salidas. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. El campeón de la Europa League y los dos únicos equipos que han ganado todos los partidos en este arranque de la Liga. Aunque ha dicho Koeman que él prefiere unos comienzos duros para ver dónde está de verdad el equipo. Se ha hablado mucho de posibles entradas en torno a Eric García, ha reconocido abiertamente que le interesa, pero que también Guardiola lo está poniendo difícil desde el Manchester City, que andan cortos de centrales. De hecho, podemos avanzar que Jesse Todibo, que hoy no ha entrenado, va a firmar por el Fulham en las próximas horas y va a hacerse oficial. En cuanto al delantero, también necesita alternativas. Dice que hay muchos partidos y aunque tiene varios jugadores, no vendría mal un 9, posiblemente Depay. Se ha preguntado por Dembélé y ha sido bastante claro. Ha dicho que si no está a gusto que lo diga, pero que a él no se lo ha dicho y que ahora mismo Ansu Fati está por delante de Ousmane Dembélé. Y una de las preguntas que se hace todo el mundo, ¿en qué ha cambiado tanto el Barcelona en tan poco tiempo para dar tan buen resultado?
Y yo hago mi trabajo como entrenador con mi staff y es intensidad, buscar intensidad en los entrenos. Y además yo creo que hemos mejorado en aspecto físico y se nota el cambio, se nota el cambio en el ambiente. Bueno, el ambiente siempre es bueno si ganas, es normal.
Ha destacado también el gran trabajo de Messi. Estoy muy contento con él, sigue siendo el mejor jugador del mundo. Y de última hora te cuento, Marc Roca, centrocampista del Español, ha viajado ya a Alemania con permiso del equipo blanquiazul para firmar por el Bayern de Múnich, el campeón de Europa. Tenía una cláusula de 40 millones de euros. Finalmente, la cantidad estará en torno a 13 millones de euros más variables y Marc Roca firmará 4 temporadas por el equipo bávaro.
Gracias, Alfredo. En segunda división hoy tenemos estos partidos a las 4, Alcorcón, Zaragoza y Mirandés Ponferrada. A las 6:15, Albacete, Oviedo y Mallorca, Tenerife. A las 7:30, Las Palmas, Logroñés. Y a las 9, Rayo, Málaga. Nos damos una mínima y rápida vuelta hasta Valladolid, a ver cómo va ese partido entre el Valladolid y el Eibar. Tiempo y resultado, Héctor Rodríguez.
Estamos en el minuto 23 ya de la segunda parte, sin oportunidades. En estos últimos instantes continúa el empate Real Valladolid 1, Eibar 1.
Gracias. En baloncesto ya ha comenzado la Euroliga. Anoche victoria del Baskonia ante el Madrid. David Camps, buenas tardes.
¿Qué tal, Chema? Muy buenas tardes. Con un amplio triunfo 76-63 del Baskonia frente al Real Madrid. Además, hoy hemos conocido que el técnico del Barcelona, Saruna Jasikevicius, y su segundo entrenador han dado positivo por coronavirus. Ambos se encuentran bien de salud y aislados en su domicilio. Mañana el Barcelona juega partido de la Liga en Desantel Guipúzcoa. En principio se mantiene el horario, salvo que las nuevas pruebas a las que se ha sometido a la plantilla saliera algún resultado positivo. La jornada de la ACB, la cuarta, que tiene hoy 3 partidos, Bilbao-Obradoiro a las 6, Andorra-Juventud y Unicaja-Manresa a las 9:45, y en la Basketball Champions League juega el Burgos mañana la final ante la AEK de Atenas.
Gracias, David. En la NBA siguen los partidos de la final y nueva victoria de Los Ángeles Lakers. Alberto Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal, Chema? Buenas tardes. Bueno, pues están Los Ángeles Lakers tocando con la yema de los dedos el que sería su anillo número 17 en la NBA y después de 5 meses en la burbuja se pone 2-0 arriba después de ganar en la madrugada de ayer. El partido terminaba eso de las 5 de la mañana, 124-114 a Miami, y ponerse 2-0 en la eliminatoria. Miami, que tuvo las bajas de 2 de sus estrellas, Bama de Bayo, el pívot, con un problema en la rodilla, y Goran Dragic con un problema en la planta del pie, el esloveno, el base, y que van a estar presumiblemente para el tercer partido, que se jugará la madrugada del domingo al lunes a la 1:30. Partidazo de LeBron James rozando el triple doble con 33 puntos, partidazo de Anthony Davis, que está debutando en unas finales de la NBA, que se fue hasta los 32 y suma 64 puntos en 2 partidos, y gran partido del que fuera base de los Celtics, y que en caso de ganar un anillo con los Lakers, Rayon Rondo, que hizo 18 puntos y 10 asistencias, sería el único jugador de la historia que ganaría con las dos máximas franquicias de la liga un anillo. Como te digo, el domingo a la 1:30, en la madrugada hacia el lunes, tercer partido, ganan los Lakers 2-0, Chema.
Gracias. También estamos pendientes del tenis. Roland Garros, Rafa Plaza, ¿cómo va la jornada? Buenas tardes.
¿Qué tal, Chema? Buenas tardes. Pues pendientes del partido entre Pablo Carreño y Roberto Bautista, derbi español. Tenemos casi 3 horas y media de partido en la pista Susan Lenglet. Está ganando Carreño 2-1 con 5-4 en el cuarto set para el gijonés. Y pendientes también de los demás españoles que tenemos durante el día. Roberto Carvalho va a jugar con Grigor Dimitrov. Garbiñe y Muguruza se ha medido a Daniel Collins. Y Paula Badosa, una de las sensaciones del torneo, va a jugar en un ratito con Yelena Ostapenko.
Cerramos ahora con el mundo del ciclismo, con el Giro de Italia que comienza hoy, sin un favorito claro y con una escasa participación española. Alaíz Larrea, buenas tardes.
Buenas tardes, Chema. Pues ya está en marcha esta nueva edición del Giro. Comienza con la primera de las tres contrarrelojes, esta de 15,1 kilómetros, y marcará quién será el primero en vestir la maglia rosa. Entre los llamados a abrazar la gloria final en Milán están Geraint Thomas, que fue descartado por su equipo para ir al Tour, Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Simon Yates o Chris Wick. Aunque todo está muy abierto, una carrera equilibrada entre etapas para sprinters, etapas de media montaña y finales en alto. Y este año coincide con la Vuelta, así que son solo 9 los representantes españoles, entre los que destacan Pello Bilbao, Jonathan Castro Viejo o Pedrero del Movistar.
Muchas gracias. Seguimos pendientes de ese partido que están jugando el Valladolid y el Eibar. De momento sigue siendo empate a 1 en el marcador. Y recuerda que a las 3 y media que tenemos
Radio Estadio.
Pues ahí estaremos. Hasta luego.
Hasta luego, Chema. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias y esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Lo esencial de este sábado es lo que resume en un minuto Yolanda Viladecans.
Lo esencial pasa por los datos que publican algunas comunidades autónomas a la espera de que lo haga el Ministerio de Sanidad el próximo lunes. Navarra es la región que más positivos acumula durante las dos últimas semanas y se pone por delante de Madrid. En Cataluña, 1.672 nuevos casos, con la amenaza del sindicato de médicos que ha convocado 4 días de huelga del 13 al 16 de octubre para reclamar mejoras retributivas. En Madrid, las primeras horas de restricciones establecidas en la capital y otros 9 municipios de la comunidad han transcurrido con normalidad, aunque con sensación de incertidumbre entre los ciudadanos. La policía ha establecido controles aleatorios en las salidas y en la periferia de Madrid para vigilar cumplimiento de estas medidas. En la crónica política, el Partido Popular ha pedido que comparezca el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras incumplir el reglamento del Consejo Interterritorial de Salud e imponer esas nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid para tratar de contener al virus. Ha criticado además que el gobierno niegue el problema de la ocupación y mire para otro lado. Y pendientes además del presidente norteamericano Donald Trump, contagiado por la COVID-19, ha sido trasladado a un hospital militar donde le han suministrado un cóctel experimental de anticuerpos.
2:31, 1:31 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Casi 5 millones de habitantes de la capital de España y de otras 9 ciudades de la Comunidad de Madrid hacen su vida este sábado sabiendo que no pueden salir de su municipio, salvo por causa justificada. Por ahora no van a ser multados, pero en cuanto la justicia avale esa orden, la multa caerá para cada infractor. Enseguida vamos a contarles en detalle cómo lo llevan los afectados por este masivo confinamiento en la Comunidad de Madrid. Pero antes, actualizamos los datos que ofrecen las comunidades autónomas sobre el virus. Podemos confirmar que la autonomía en la que más contagios se han registrado durante las dos últimas semanas es la Comunidad Foral de Navarra. Laura Gil.
La Comunidad Foral deja atrás a Madrid y se sitúa en primer lugar en número de nuevos positivos acumulados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, con 692 casos frente a los 647 de la capital de España. Registra también Navarra 4 nuevos fallecidos. El mayor número de positivos se concentra en una residencia de Mutilva y los municipios de Peralta y San Adrián, confinados desde hoy perimetralmente. En Madrid, a la espera de la actualización de cifras, se frena un 55% el ritmo de nuevos ingresados y baja la incidencia en 37 de las 45 zonas sometidas a restricciones, según la Consejería de Sanidad. Por el momento, comunidades como Cataluña y Castilla y León no bajan de los 1.000 nuevos casos diarios, 1.672 y 0 fallecimientos en el caso de la primera, según la Generalitat, que indica también que aumenta en casi 9 puntos el riesgo de rebrote. En Cataluña, por cierto, los sindicatos convocan a los médicos de atención primaria una huelga del 13 al 16 de octubre, según dicen, por la situación desesperada. En Castilla y León se informa de 1.120 casos y 6 fallecidos. La incidencia baja de los 500 casos en territorios como el País Vasco, donde aumentan a 442 los nuevos contagios de COVID y baja al 5% el porcentaje de positivos. En Murcia, que contabilizan 403 nuevos casos, de los que una parte importante se reparten en Lorca, Murcia Capital y Totana, y le siguen con alrededor de 200, según las cifras hoy conocidas, Galicia, Asturias, Extremadura y Baleares. Estas dos últimas autonomías, con 189 positivos y 110 nuevos diagnósticos diarios, respectivamente, por debajo de la media nacional de 269 casos.
Las 10 ciudades de la Comunidad de Madrid confinadas han despertado este sábado en calma, pero sabiéndose confinadas. Alfonso de Castañeda ha recorrido las calles para saber lo que pasa desde primera hora de la mañana.
Más de 4,5 millones de madrileños se acostaron anoche y se han levantado esta mañana con medidas de movilidad restringidas en la Comunidad de Madrid, y todo ello con mucha calma, una mañana marcada por el frío y la sensación generalizada de desconcierto e incertidumbre sobre las medidas, algo que concuerda con la idea lanzada en el día de ayer desde el Ejecutivo Regional, que apuntaba que podía generar caos. Los madrileños han señalado precisamente esta idea en los micrófonos de Onda Cero y apuntan al desconcierto y a la falta de confianza en las medidas.
Que no van a servir para nada, porque yo llevo confinada en Fuenlabrada 15 días y a mí no me han pasado ningún control, ni me han pedido nada. Yo vengo a Madrid, salgo, entro, nadie me controla.
Yo creo que crea caos e incertidumbre, pero también por otro lado digo, ostras, si es que esto son medidas que se están tomando ahora mismo con respecto a un problema que es de ahora mismo, y pues entiendo que la gente está haciendo lo máximo posible.
Es imposible en Madrid controlar, a no ser que sea un confinamiento total, es imposible controlarlo.
Ya sea por el frío o por las medidas, Juan Diego, lo cierto es que Madrid ha amanecido con calma, tal y como defendía esta mañana en una rueda de prensa el propio consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquete, que defendía esa normalidad.
La información que yo tengo es de normalidad, sin ninguna incidencia destacable.
Una sensación que choca también con la incertidumbre sobre qué se podrá y qué no se podrá hacer en las próximas dos semanas.
Lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer es muy importante, porque aunque ahora no le caigan multas, es fundamental que lo conozcan ustedes. Vamos a recapitularlo con Alejandra Carril. Alejandra, ¿qué es lo que se puede hacer en las 10 ciudades confinadas en la Comunidad de Madrid?
Se puede transitar dentro de los municipios confinados manteniendo las distancias de seguridad. También se puede salir de los mismos para acudir a centros médicos, ir a trabajar y a las universidades para cuidar a personas mayores o dependientes o hacer desplazamientos a entidades financieras. En cuanto a los lugares de culto, podrán oficiar sus ceremonias ante un tercio del aforo, igual que los velatorios, en los que se permitirá hasta un máximo de 15 asistentes al aire libre y 10 si es en un espacio cerrado. En hostelería se fija el horario de cierre a las 11 y hasta un máximo de 6 personas se podrán sentar por mesa. Además, se permite un aforo del 50% en casas de apuestas, academias y autoescuelas. Y finalmente, sí estarán abiertos los parques infantiles. Los que también pueden circular por las localidades confinadas son los viajeros, sean turistas o no, siguiendo las restricciones fijadas.
¿Y qué es, Alejandra, lo que no se puede hacer?
No se puede superar el número de 6 personas a la hora de moverse dentro de los municipios. Este criterio se aplica tanto en la vía pública como en espacios privados. En la hostelería se prohíbe atender a los clientes que acudan más tarde de las 10 y tampoco se podrá consumir en la barra. Respecto a los locales comerciales, no podrán cerrar más tarde de las 10 y su aforo máximo será del 50%. Estas restricciones se suman a dos recomendaciones. Por un lado, evitar los movimientos o desplazamientos innecesarios dentro de los municipios, y por otra parte, recomiendan a las ciudades afectadas por los confinamientos que aprueben planes especiales de actuación para controlar la expansión de los contagios.
Son menos 22.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
El presidente Pedro Sánchez defiende que el objetivo del gobierno es atajar la pandemia para salvar la economía. Sánchez ha asegurado también en Galicia que 8 de cada 10 afectados por los ERTE ya están trabajando. Tiene los detalles Lara Vivero.
Pedro Sánchez asegura que para pasar a la reactivación económica antes hay que atajar la pandemia contundentemente. Sin salud, dice el presidente, no hay economía. Este miércoles presentará las líneas grandes, las líneas generales de los fondos de recuperación europeos, y ha puesto fecha a la conferencia de presidentes.
Que esa conferencia de presidentes se le convocará para el día 26 de octubre y contará por primera vez en la historia con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea. Y como estamos hablando de una conferencia de presidentes inédita, y también es muy importante que los municipios y las provincias estén presentes en lo que es la gestión de estos fondos, lógicamente me permitirán los presidentes y presidentas autonómicos que podamos invitar al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo.
Conferencia que contará también con la presidenta de la Comisión Europea. Sánchez ha vuelto a destacar el diálogo social como clave para la reactivación. Ha asegurado además que el 80% de los trabajadores en ERTE han vuelto ya a sus puestos de trabajo.
Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid garantiza la unidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, a pesar de la dimisión del ya ex consejero Alberto Reyero, que pertenece a Ciudadanos. Ese partido es el que gobierna actualmente Madrid en coalición con el PP de Díaz Ayuso. Una presidenta a la que la Schetti ha pronosticado una larga travesía. José Manuel Gabriel.
Atacan a Madrid porque de ese modo atacan al Partido Popular. La vicesecretaria de Organización del PP pide la comparecencia del ministro y ya en el Congreso para explicar el confinamiento de Madrid. Dice Ana Beltrán que se está castigando al corazón económico de España por motivos meramente políticos.
Que vamos a solicitar en el Congreso de los Diputados la comparecencia urgente del ministro Illa para que explique esas restricciones impuestas a Madrid, al corazón económico de España, que al fin y al cabo son única y exclusivamente por motivos políticos, porque no se sustentan en motivos científicos.
Y desde el gobierno madrileño, como decías Juan Diego, el consejero Fernández Laschetti anuncia que hay gobierno PP Ciudadanos para rato. Es el ejecutivo autonómico, dice, más fuerte de la historia.
Todos los que fantasean pensando que es un gobierno al que le queda poco tiempo, creo que se van a desesperar al ver que este es un gobierno que va a durar años. Y va a durar años fuerte y va a durar años haciendo cosas. Y haciendo cosas para sacar a Madrid adelante.
La Comunidad de Madrid también ha exigido al gobierno central que establezca unos criterios objetivos de reparto entre las comunidades autónomas del Fondo de Reconstrucción.
Pere Aragonés, el dirigente de Esquerra Republicana que ahora mismo preside el gobierno catalán, hace una petición a los independentistas. Aragonés les pide que no se lancen reproches entre ellos porque lo importante es ocuparse de lograr la independencia. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Jaume Mas.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, hoy ha participado en la presentación en Tarragona del libro escrito por Oriol Junqueras y Marta Rubira. En esta presentación, Torrent ha hablado de la importancia de la votación del pasado 1 de octubre del 2017 y ha asegurado que se tiene que seguir trabajando para explicar a una parte de la ciudadanía entre qué deben escoger en un futuro.
Y hem de saber explicar molt bé
que tenemos que saber explicar muy bien que la elección está entre una república totalmente democrática o un régimen del 78 que permite la ayuda de la monarquía corrupta. Esta es la dicotomía que nos interpela a nosotros y sobre todo al país que queremos para nuestros hijos. El acto ha girado en torno al recuerdo del 1 de octubre, la mañana siguiente, que Torrent anunciara como fecha de las elecciones el 14 de octubre si no hay una investidura antes.
3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo.
Hola, soy Pepa Gea y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Hasta el 4 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tiene superchollos como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica en lujo por solo 79 euros y el aceite de oliva carbonel en garrafa de 5 litros por solo 2 euros con 15 el litro. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar porque al contener Ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Segunda fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Tierra de vinos centenaria que cuenta con un embajador de excelencia en todo el mundo. Don Quijote. Unos vinos producidos con la tecnología más avanzada que conjugan sostenibilidad y tradición y que suponen un gran motor económico. Por eso el pasado miércoles más de uno se hizo en The Cop Baco. Y ayer, Juan Ramón Lucas y el equipo de La Brújula estuvieron en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Con el patrocinio del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, DECOP Baco, Cooperativa Virgen de las Viñas y Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Segunda fiesta de la vendimia de Onda Cero en la Denominación de Origen La Mancha.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Miguel?
Empezamos en India, repasando los datos del coronavirus. Allí hoy superan la barrera de los 100.000 fallecidos. Del total, supone una de cada 10 pérdidas por esta enfermedad. Aún así, también es el país con más pacientes recuperados, casi 5 millones y medio de los 24 en todo el planeta.
Más de 200.000 nuevos casos en las últimas 24 horas a nivel mundial, un total de 34 millones y medio. Y todavía, Miguel, a la espera de una vacuna.
En Venezuela reciben el primer lote de 2.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Se suman así a las pruebas de la fase 3 de sus ensayos clínicos. Una vacuna recibida con mucho recelo por la comunidad científica internacional debido a su rápido desarrollo y a la falta de información.
Hasta que tengamos una vacuna segura y efectiva, la lucha sigue con las herramientas que ya tenemos, pero parece que con ellas Israel no consigue recuperarse.
Tras dos semanas de confinamiento, los contagios no cesan. Ayer sumaba más de 7.500 casos y su índice de mortalidad se encuentra entre los más altos. El confinamiento se prorroga hasta el 14 de octubre, aunque avisan de que podría durar hasta un año.
Otro desastre, pero esta vez no tiene que ver con el coronavirus, es el de Paraguay, porque los numerosos incendios han obligado al país a declarar la emergencia nacional. Nuria, ¿cuál es el alcance del incendio?
Alcanza más de 12.000 focos que están repartidos por todo Paraguay. El estado de emergencia declarado en tiempo récord le da 90 días para disponer de los recursos necesarios para recuperarse de los daños ante este gran incendio. Algunos vecinos consideran imposible controlarlo dada a las extremas condiciones de calor y viento.
¿Cómo con un viento loco va a prender fuego? ¡Está loco! Ni por más que quiera controlar, imposible, incontrolable. No, inconsciencia de la gente.
Inconsciencia ante una situación que, según el ministro del Interior, tendrá graves consecuencias sanitarias y medioambientales. Esto, además, ha obligado al país a solicitar cooperación internacional.
Y de la cooperación a un conflicto continúa la disputa por el territorio de Nagorno-Karabaj. Las fuerzas armadas de Azerbaiyán han atacado con cohetes, Nuria, la capital del enclave separatista armenio. Cuéntanos, Miguel, más detalles.
Es el tercer gran ataque desde que el pasado domingo estallara el conflicto armado por este territorio azerbaiyano poblado por una mayoría armenia. El portavoz del gobierno de los sublevados ha declarado que están violando todas las leyes al atacar objetivos civiles. Por su lado, el Ministerio de Defensa azerí acusa a Armenia de utilizar su artillería contra la ciudad de Tartar y otras 12 localidades, asegurando que responden al enemigo. La autoproclamada República pide oficialmente que la comunidad internacional reconozca su independencia para poder poner fin a la guerra.
Pasamos a otro conflicto que, aunque terminó hace 30 años, sigue con una tensión latente. Ahora sí contigo, Nuria. Hoy es el aniversario de la unificación alemana y las diferencias entre los partidarios y los detractores alcanza hasta nuestros días.
Si tal día como hoy se unificaron la República Democrática de Alemania, articulada por un bloque de países socialistas, y la República Federal Alemana. Hoy es el 30 aniversario del fin de esta división y el primer ministro del Estado alemán de Hesse alertaba de que no debía ser olvidado, sobre todo por los más jóvenes.
Especialmente para los jóvenes es importante lidiar con los hechos ocurridos hace 30 años y conocer sus razones. Es por eso que el 3 de octubre no es solo un día de alegría, también es una obligación permanente en el futuro de defender activamente la democracia y la libertad.
30 años después, muchos alemanes no lo consideran como una unificación, sino como la absorción política, económica y cultural de la Alemania Oriental.
Otro hecho que marcó nuestra historia fue la tragedia de Lampedusa. Tal día como hoy, hace 7 años, 368 refugiados morían ahogados en la costa de esta isla italiana.
Para honrar su pérdida, el país conmemora el Día Nacional de Recuerdo y la acogida. Este dramático naufragio causó mucho dolor e indignación, según Naciones Unidas, pero movilizó una respuesta de búsqueda y rescate sin precedentes que denuncia se ha ido debilitando a lo largo de estos años. Desde entonces, 20.000 personas han perdido la vida en aguas del Mediterráneo. Así, piden a la Unión Europea que ataje los horrores inimaginables de los refugiados y un plan integral que involucre a todos los Estados miembros, desde el rescate hasta la recepción.
Y cerramos con una buena noticia en territorio asiático. El jueves comenzaba la celebración del Día de la República Popular China y se espera, Nuria, que transcurra con relativa normalidad.
Sí, en China están de celebración y no solo por llevar 47 días sin contagios locales de coronavirus. El día 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó la República Popular China hace 71 años. Esto lo hizo pasar de ser un país sumido en la pobreza a ser una de las mayores superpotencias mundiales. La festividad dura 8 días, hoy es el tercero y se esperan más de 600 millones de viajes en un panorama en el que el país lleva más de un mes solo con contagios importados y en el que las mascarillas en espacios abiertos ya no son obligatorias.
Ha sido un resumen de Nuria Mejía y Miguel Expósito. Y enseguida viajamos en directo hasta los Estados Unidos de América.
Hola, soy Manu Sánchez y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Esta entrevista, si se ve, se verá cuando ya no estés.
Es curioso.
¿Qué sensación te provoca eso?
Curiosidad tremenda, porque... Y es curioso el hecho. Pero lo que sí que será una entrevista de verdad. Yo no voy a estar, pero la habremos hecho.
Eso que tú me das. Última charla con Pau Donés. Ya en cines. A3Media Cultura Europea.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Hoy, cuando falta exactamente un mes para que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos, vuelve el corresponsal de Onda Cero que habita en la ciudad que nunca duerme. Son las 9 menos 10 de la mañana en Nueva York, donde nos espera el comandante en jefe de los corresponsales en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Good morning, America, amigo.
Buenos días y todos firmes. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte, Agustín. Encantado de saludarte. Hoy hay unos acordes que sueña seguir escuchando el actual inquilino de la Casa Blanca. Tú los conoces bien porque tú me los recomendaste. Son los mismos acordes que sueña con escuchar también otro hombre que aspira a ocupar la vivienda presidencial. Este es el Hail to the Chief, que me dio a conocer a Agustín hace ya algunos años y que se escucha siempre que hace una aparición pública el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump o Joe Biden lo escucharán después del veredicto de las urnas del próximo 3 de noviembre. Pero Donald Trump ha de librar primero una batalla que puede ser la batalla de su vida, vencer al COVID-19. Trump y su esposa Melania se han contagiado y el presidente despierta este sábado a esta misma hora en el mejor hospital militar de la nación. Agustín, ¿qué puedes contarnos sobre la salud del presidente?
Ayer hubo más de 50.000 contagiados y hay 7.300.000 estadounidenses que tienen la COVID-19 y 30.000 de ellos están en el hospital. Y Donald Trump es uno de ellos, contagiado y además está en el hospital, en el Walter Reed, donde los soldados que vuelven, Juan Diego, de las guerras malheridos, son atendidos por los mejores médicos militares. Trump ha pasado la primera noche allí, un verdadero sacrificio para un hombre que odia dormir fuera de su cama, pero hay una fuerza mayor. Tiene una oficina desde la que puede trabajar, un comedor privado y tratamiento médico las 24 horas al día, porque, como bien sabes, este virus es muy traicionero. Y el presidente de Estados Unidos es un hombre, tiene 74 años, está obeso con sus 111 kilos de peso, muchos kilos extras alrededor del estómago y tiene colesterol, lo que le coloca en el grupo de alto riesgo. La Casa Blanca ya ha dicho que ha descansado bien y su doctor personal ha revelado que le están tratando con un cóctel de anticuerpos que no está oficialmente aprobado como tratamiento y que por ahora es experimental, y también con Remdesivir, un medicamento antiviral que tiene como objetivo frenar en seco el avance del virus. También sabemos que no ha necesitado oxígeno extra y que tiene tos y ronquera y que ayer, antes de entrar en el hospital, se sentía fatigado y mal.
La Constitución de los Estados Unidos de América tiene previsto qué es lo que pasa en el caso de que la salud del presidente le impida cumplir con su trabajo al frente de la nación. Agustín, ¿qué es lo que establece la 25ª enmienda?
Hay dos métodos para realizar la transferencia de poder que no ha sido necesaria y realmente esperemos que no sea necesaria, porque al fin y al cabo Trump es una persona y ya sabemos el sufrimiento que ha producido el virus en aquellos individuos que lo han tenido y el dolor que han perdido, de aquellos que han perdido la batalla entre sus seres queridos. La enmienda 25ª de la Constitución establece que el presidente cede el poder temporalmente al vicepresidente cuando él cree que va a estar incapacitado durante un periodo de tiempo determinado, generalmente para una operación médica, ya sea de corazón o simplemente para realizarse una colonoscopía. Ha sido utilizada en tres ocasiones, incluidas dos veces con George Bush hijo, en los años 2002 y 2007. Pero hay también otra forma, Juan Diego, de que se aplica esta enmienda, cuando el vicepresidente y el gabinete consideran que el presidente no está sano para realizar sus funciones, principalmente su estado mental no es el adecuado, y entonces activan la enmienda, el vicepresidente toma el poder temporalmente debido a la incapacitación del comandante en jefe, un segundo escenario que no ha ocurrido todavía en la historia. Luego ya entramos en escenarios que son distintos, pero que en los tiempos de la COVID hay que tener en cuenta. El vicepresidente ha dado negativo en un PCR, pero si por cualquier razón da positivo y empeora, y el presidente también está muy enfermo en el hospital, cosas que no han sucedido, ya te digo, el poder pasa a la presidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, de 80 años. Si esta estuviera incapacitada, es el presidente del Senado, el republicano Chuck Grassley, de 87 años. Y si tampoco este pudiera hacerlo, sería el secretario de Estado y finalmente el del Tesoro.
La hospitalización de Trump ocurre en plena campaña electoral. Agustín, esto es muy importante. ¿Va a verse muy alterada la carrera por la Casa Blanca?
Una de las razones por las que el presidente está siendo tratado tan agresivamente para frenar cuanto antes el avance de la enfermedad es para que esté listo en este tramo final de la campaña. Y no dudes que si está bien, dentro de unas horas volverá a emplear Twitter y la semana próxima regresará a la Casa Blanca para enviar mensajes por vídeo a sus partidarios. Uh-huh. Pero hay algo que Trump no quería: convertirse en el rostro del enemigo invisible, que se hablara del coronavirus y que sea el tema principal de la campaña. Porque es cierto que hay que pensar en el presidente y en Melania como personas, pero también hay que juzgar muy duramente a Trump, a su familia y a toda la Casa Blanca por la forma en la que han puesto en peligro la vida de los norteamericanos con su incomprensible decisión de no recomendar el uso de mascarillas, de guardar las distancias sociales, de dejar que los científicos decidan, de tratar el virus como un enemigo político, electoral y económico, y no lo que es, un problema sanitario que debe atajarse. Trump es culpable de que por su negativa a no llevar mascarillas haya habido mucha gente en la nación que ha pagado las consecuencias. Se ha reído tanto de Biden por el uso de las mascarillas, y mira ahora, algunos aseguran que el virus se ha vengado de él. Un Biden que ha estado, por cierto, muy educado y lo primero que ha hecho es decir que reza por el presidente y por su inmediata y total recuperación, y que ha retirado los anuncios televisivos en los que atacaba a su rival, algo que Trump no ha hecho todavía. Quedan tres debates: el miércoles uno entre los aspirantes a vicepresidentes, Kamala Harris y Mike Pence, y luego quedan otros dos presidenciales este mes, que en este momento están en el aire dependiendo de la salud de Trump y, por supuesto, de que no haya contagiado a Biden, que ha dado negativo en un PCR, pero que sigue siendo examinado por sus doctores.
Agustín, no sé por qué has tardado tanto en volver, o quizás sea que se me ha hecho a mí insoportablemente largo. No tardes tanto la próxima vez, que luego tengo que ir solo a la bodega de la Ardosa, donde sabes que te esperan, claro.
Depende de ti, ya sabes, porque como ocurre siempre, la última vez que nos vimos pagué yo y tú das muchas largas con la intención de que me olvide, pero nuestros oyentes lo saben. Eres muy apretado, tienes fama de ello, y no devuelves las invitaciones. Y por cierto, hablando de la Ardosa, saluda a la bella Carmen y Ángel, que son gente buena, que sigue ahí al pie del cañón, resistiendo y sin su maravillosa barra en la Ardosa. Escuchan Onda Cero para que les demos alegrías y esperanza como tantos de nuestros oyentes. ¿Cuánto daría yo ahora, Juan Diego, de comerme ahora mismo a mis 9 de la mañana una tortilla de patatas de la Ardosa?
Esa tortilla maravillosa.
Y como ahora no se puede compartir la comida enterita sin que tú te comas media, que es lo que sueles hacer habitualmente.
Un abrazo, amigo. Bye, bye.
Saludos, adiós. It's up to you, New York, New
York. Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
Xacobe Pato es un autor orensano que ha publicado su primer libro, Seré feliz mañana. Lo curioso es que antes de que el libro llegara, sus reflexiones alcanzaban ya un enorme éxito de seguimiento en redes sociales. Reflexiones de la vida cotidiana de un ciudadano común, pero llenas de autenticidad.
Y estar pendiente de las cosas que pasan a mi alrededor, del detalle, me hace vivir de una forma más intensa también. Los grandes acontecimientos en la vida de una persona son pocos. Pues a lo mejor hay 3 o 4, ¿no? Que pasamos, y la vida es muy larga, son muchísimos días, y al final los días hay que aprovecharlos y vivirlos con un poco de, fijándonos un poco en los detalles, si no vale la pena.
Seré feliz mañana, de Xacobe Pato, Editorial Espasa. Los lectores ya están disfrutando de la nueva novela de Ken Follett, Las tinieblas y el alba. Es la precuela del éxito mundial Los pilares de la tierra. Mientras el final del primer milenio se acerca, cerca, los planes y sueños de un joven constructor de barcos están a punto de hacerse pedazos por un brutal ataque vikingo en la costa inglesa.
Cuando empecé a pensar en este libro, tenía dos ideas. La primera es este momento en la historia, el fin de la Edad Oscura, que fue un periodo terrible, el principio de la Edad Media, el cual es el renacimiento de la civilización europea. Y alrededor del año 1000, las cosas empezaron a remontar.
Las tinieblas y el alba, de Ken Follett, editorial Plaza y Janés. Y Planeta nos trae esta semana una gran novela, Liberación, de la escritora Imogen Kelly, una novela inspirada en Nancy Wake, la mejor heroína de la Segunda Guerra Mundial.
Nancy fue una mujer excepcional, glamurosa, independiente, aventurera, y cuando se vio inmersa en plena guerra, puso toda esa pasión y valentía al servicio de la lucha. Un personaje realmente cautivador.
Liberación, de Imogen Kelly, editorial Planeta. Editorial que, por cierto, publicará Vida y reflexiones de Jeff Bezos, el creador de Amazon, revela principios fundamentales que lo han guiado en la creación y transformación de esta compañía. Será a partir del 19 de noviembre.
Mamen Rodríguez Astre produce y Daniel Solís realiza este programa de noticias.
Cada vez que la noche llega a tu pelo.
Como pasa el tiempo, nos despedimos ya con una de las versiones que han hecho grupos españoles de canciones míticas, como este Canto al amor de José Luis Perales, publicado en 1981 y llamado Te quiero. Y han grabado Elefantes, Love of Lesbian y Sidonie en el año 2016. Este número musical que ya tienes disponible en nuestra playlist de Spotify, que se llama Noticias FDS Canciones 2021. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós. Te quiero.